Jamie McNabb dice que ya pasó el sábado, está, ya se puso el sol, pero dice buenos días a todos nosotros. Y por supuesto, en la ocasión que tuvo el apóstol Pablo, cuando él visitó a un lugar, habló hasta medianoche. Creo que no voy a hablar más de 2 horas. Pero antes de empiezo con el mensaje de hoy, quiero dar muchas gracias a los que me han enviado tarjetas de saludos sobre mi trabajo que perdí. Creo que algunos supieron que mi compañía se reorganizó para la 24ª vez, pero estoy en una situación que mi trabajo se ha terminado o sigue muy vulnerable, y el martes de esta semana que viene pues sabré si mis entrevistas tendrán fruto o no. Puede que tendremos que mudarnos a otra ciudad, o tal vez tendría que buscar otros medios, pero costará otros 2-3 días para enterarme. Pues hermanos, faltan solamente unas semanas desde la fiesta de Tabernáculos, y hemos disfrutado las fiestas en América, y creo que todos ustedes también se gustaron. Creo que fue el último mensaje que dio el señor Armstrong, que él habló lo que él había evaluado el tema de los mensajes de la fiesta, que el tema general de esos mensajes en Hot Springs fue recibiendo más percepción de la naturaleza y el carácter de Dios, más finamente entendiendo cómo es el carácter y cómo es la personalidad de nuestro Dios. Y tal vez eso tiene mucho que ver con lo que voy a hacer yo hoy, es amplificar un poco más sobre la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la característica principal de nuestro Dios? Tal vez nos llevará a entender cómo es nuestro Dios, o conocer a nuestro Dios mejor. Venimos todos nosotros de muchos fondos diferentes, tenemos un pasado, un antepasado muy diversas, todos nosotros. Algunos fueron agnósticos o ateos, algunos tienen varias religiones en que estaban involucrados, pero lo que pensamos que conocemos tal vez muchas veces es errado. Y tenemos mucho, ¿cómo se diría?, equipaje, muchos garras del pasado. ¿No? Yo sí creí yo que Dios es Trinidad, es una Trinidad, fue mi creencia básica y principal con que entré en la Iglesia de Dios. Y los que llamaban el pueblo de Jesús, gente Jesús se llamaban. Pelo largo, andaban en ropa diferente y siempre descalzos. Pero todos nosotros traemos ciertas ideas con nosotros, y es difícil desaprender las cosas que hemos aprendido desde la niñez. Es algo difícil conocer cómo es el verdadero Dios y conocerle muy bien. O sea, íntimamente, como un amigo, o un miembro de la familia íntima. Incluso el patriarca Job tuvo que comprender este. En el capítulo 42 de Job, menciona Job este mismo. Job 42, mejor dicho. Empezando en versículo 1, justo después de que el Eterno ha hablado con Job, y explicarle unas cosas. Entonces Job respondió a Eterno y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Eso es lo que preguntó el Eterno a Job. Y había hablado mucho de consejos sin mucho conocimiento y entendimiento, Job. Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Confesó su ignorancia, realmente. Tuvo sus opiniones, pero resultó que no fueron correctos. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré, y tú me lo harás saber. Versículo 5, aquí está el sumario de la cosa. La suma de las cosas: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. He escuchado mucho de ti, Dios. Tuve una teología y fui muy religioso, muy piedoso. Pensé que supe cómo eres, pero ahora por fin percato, por fin percibo quién eres y cómo eres. Y ahora, por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En las previas 30 capítulos más o menos, Job había expresado opinión tras opinión de cómo es Dios y quién es Dios y qué culpa tiene Dios, y muchos de los comentarios no fueron correctos. Hay un escritor que enlista 74 cargas falsas que hizo Job hacia Dios, que actualmente Job no conoció. Si Dios pensó que sí, pero no. No le conoció. Y aquí otra traducción dice: tengo vergüenza de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió de su autojusticia y de hablar fuera de conocimiento sobre el Dios creador. Algunos de nuestros puntos de vista pueden estar muy fuera de la marca. Yo me acuerdo hace algunos días estuve involucrado con una pareja en la Iglesia de Dios Universal, y solamente había estado yo unos 3 o 4 años, y fueron también católicos antiguamente, y estuvimos ahí reunidos en una casa y estuvimos discutiendo la Biblia después del sábado, y estábamos especulando un poco, y yo especulé que mi opinión de Dios fue que Dios le disfrutaría en correr, que Dios había diseñado muchos animales que corren rápido. Yo dije que a Dios le gustaría correr, y me miraron con ojos abiertos y dijeron que pues estaban asustados y asombrados. Pues dice, pues no piensen ustedes que a Dios les gustaría correr. Y ellos contestaron: y yo no creo que Dios corre nada. Yo pensé que se sentó en un lugar siempre, nunca se movía. Dios tiene ojos y dedos y manos. El concepto que tuvieron ellos era que él se siente en su trono constantemente, sin mover ni un dedo. Pues lo que me gustaría hacer hoy es repasar con vosotros una característica en particular que tiene Dios, que da mucho ánimo. Es muy consolador saber de ello. El aspecto de la naturaleza de Dios que voy a levantar y leer algunas escrituras que nos hará conocer tal vez un poco mejor a nuestro Dios. Eso es mirar a la compasión que tiene el Dios grande. Eso será el título de este mensaje: la compasión del Dios grande. Vamos a mirar unas partes de los evangelios, de dichos de Jesús, y cuando vemos a Jesús diciendo cosas o haciendo cosas, es exactamente como mirar al Padre, hacer y hablar, porque esos dos seres vieron todo igual, estaban totalmente de acuerdo. Miraremos a Juan 14. Juan 14. Para clarificar que cuando vemos a Jesús, vemos al Padre, al su trabajo. Empezaremos en versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Porque Jesús hizo todo lo que el Padre quería que Él hiciera. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Has estado alrededor de mí, me has acompañado, has mirado cómo yo manejo las cosas, cómo hablo, mi naturaleza, mi carácter, mi trabajo. Han visto al Padre porque Él es exactamente igual. El versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pues sí, intercambiable. Entonces, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Hay dos cosas que podemos ver aquí. El mensaje que trajo fueron las meras, el mero mensaje del Padre. Y las obras que él hizo, las acciones que él tomó, fue el Padre viviendo en él, morando en él, que hizo esas obras. Así que podremos estar absolutamente seguros que lo que vemos haciendo Jesús muestra exactamente como el Padre mismo haría. Miraremos a Hebreos capítulo 1. Una escritura más que dijo lo mismo, Hebreos 1, capítulo 1, empezando en versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Hablamos de Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La carácter es la expresión exacta, el carácter. Una duplicación exacta o replicación exacta de su Padre. Cuando has visto a Jesús, has visto al Padre en acción. Y viceversa. Tan intercambiable. Comparten el mismo punto de vista, la misma naturaleza. Y Jesús dice, está en la expresión exacta. Una réplica de su Padre. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos ver entonces aquí que Jesús está presentando a Jesús. Vamos a mirar unos ejemplos de compasión. Mateo 9, miraremos a Mateo 9. Empezaremos el versículo 35. 9:35 de Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Fue conmovido para el pueblo. El griego aquí realmente se refiere a ser conmovido adentro, o sea, los intestinos, las partes interiores de tu cuerpo. Es un sentido adentro. La explicación es así. Sus intestinos están conmovidos, un sentido muy profundo. Y completando que él fue conmovido con compasión de ellas. No fue una cosa casual ni superficial. Fue algo profundo en su corazón, en sus interiores, en su estómago lo sintió. Es como el Padre compartiendo la misma mentalidad. Tuvo compasión porque estaban acusados, acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Pensamos que somos nosotros muy repartidos, muy dispersas, pero aquí el griego incluso añade el concepto de que fueron molestados o afligidos. Fueron afligidos espiritualmente, fueron confusos y no sabían a dónde mirar para ayuda, para socorro. Y los fariseos, como dijo Jesús, como tantas veces, fueron hipócritas religiosos. Solamente buscaron su propio bien. Y Jesús vio aquí un pueblo, pues, vagando y fueron afligidos y ignorantes espiritualmente y no sabían a dónde mirar ni qué hacer. Y fue conmovido y compasión para ellos. Tuvo sentimientos muy fuertes, especialmente para su propio pueblo, sus hermanos, sus hermanas, en su propia familia. Tuvo fuertes, fuertes sentimientos por ellos, los que fueron predestinados a ser llamados ahora, como tú y yo. Él quiere mucho a nosotros, quiere cuidarnos. Tal vez Dios no mira a su pueblo como un contador ni números en una página. No mantiene un balance en el cielo de cómo está cada quien. Creo que hemos perdido 60 personas esta semana, Jesús, pero no importa, vamos a buscar otros. No tan mal. No hay tal cosa. No somos solamente nombres ni números. Dios quiere a cada uno de nosotros personalmente. Pues sabemos lo que dijo Malaquías sobre que somos un tesoro especial a Dios. Vamos a mirar a Mateo 14. Mateo 14. Miraremos al versículo 13. Mirando nuevamente una ilustración, un ejemplo de la compasión de Jesús en acción. Y acuérdense que estos records fueron grabados por una importante razón, ¿no? Para llenar espacio en la Biblia. Son ahí para inspirarnos, para ayudarnos. Y cada palabra es importante. Y cuando nos dice que Jesús fue conmovido con compasión, o tuvo compasión, nos abre la mente. Al oírlo, Jesús se escuchó de que quitaron la cabeza de Juan Bautista, se apartó de ahí una barca a un lugar desierto y apartado. Simplemente se apartó. Supo que otro ministro en la obra de Dios había perecido, perdió la vida violentamente. Fueron cuñados, es decir, primos, y estaban probablemente juntos como niños y jóvenes. Se conocieron muy bien y se pescaron juntos y se divirtieron juntos, y pues le afectó mucho a Jesús este evento. Perdiendo su primo. Así que quiso apartarse un rato para tener un poco de tranquilidad. Cuando las multitudes oyeron que él había apartado, le siguieron a pie. Desde las ciudades. Aquí el mismo Mesías con una tremenda misión por hacer y muy afectado, un poco de tiempo necesitaba afuera del aprieto para poder contemplar la pérdida de su primo, y aquí viene toda la gente detrás de él. Tal vez hubiera podido decir a los hijos, estoy ocupado, despídelos. ¿No saben quién soy yo, que soy el Mesías? Muy importante. ¿Misión tengo? Pero no se concernó de sí mismo. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Vio los enfermos, los necesitados, vio la humanidad tan necesitados, les miró con compasión. Mira qué diferencia. Versículo 15, al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y ya la hora es muy avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y que compren para sí de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y cuando uno está a la tarde del día y muy cansado y con hambre, Jesús no fue ni afligido nada, sino muy concernado, muy involucrado con sus necesidades. Así es el Padre, mirando a nuestras necesidades, está consciente de nuestras necesidades y tomará acción. Vosotros, dadles de comer. Y ellos dijeron, pues no tenemos. Tenemos solamente 5 panes y 2 pescados. No ayudaría a nadie, sino a una familia de 5 o 6 personas. Jesús les dijo, traédmelos aquí o acá. Y luego mandó a la gente que se acostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Y los partió, dando los panes a los discípulos, y ellos entonces a la gente, y todos comieron y se saciaron. Y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de esos pedazos. Jesús, cercamente obrando con sus propios discípulos, y dándoles este milagro en sus propias manos, desarrollando la fe de ellos y su entendimiento de ellos, mirando a Él, mirar y cuidar de las necesidades físicas de este pueblo necesitado. ¿Cómo fue el milagro? Como los que comieron, era como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. ¿Cuántos fueron? 8,000. 9,000, 10,000, qué milagro hubo. Por el corazón de un individuo lleno de compasión. Vamos a mirar al capítulo 15. Mateo 15, versículo 29, empezaremos. Cuando Jesús partió de ahí, fue junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Aquí está a una buena altura, lo dice monte. No sabemos qué altura tenía, pero sí estaba en el monte. Entonces le acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos. Piensen esto. Aquí está Jesús subiendo esta loma alta, mirando al mar Galilea. Aquí viene nuevamente una gran multitud de gente, cojos. No es fácil subirles, inclusive. Algunos que mancos tienen que ser llevados por otras personas con muletas o por toda manera tratando de subir a la loma donde él. Algunos tenían que, los ciegos, tenían que llevar, ser guiados por mano. Fue algo extraordinario ver a esta gran multitud así subiendo con sus necesitados. Y obviamente muestra una fe grande por parte del pueblo. Mancos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Y él les envió afuera, dijo que mándalos para allá. Tan necesitados, tan enfermos, tan débiles. Y él los sanó porque fue un ser lleno de compasión. Y no pudo rechazar esta necesidad. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. Maravillos, maravillas, milagros. Versículo 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud. Qué sorpresa, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero enviarles, despedirles con ayunas, no sea que desmayen en el camino. Imagínense las necesidades de toda esta gente. Y ahora Jesús está muy interesado en sus necesidades físicas sencillas. Nada que pudo llenarles. Tengo compasión de ellos, dice Jesús. Es una... Tengo ansias sobre su necesidad. Y dijeron los discípulos que, ¿de dónde conseguiremos? Habían pasado varias semanas o meses desde el último milagro, pero Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pescaditos. Entonces él mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Tengo que saber que tal vez algunos de estos estaban las mismas personas que estaban en la otra multitud antes. Tal vez supieron lo que iba a pasar. Tomó los 7 panes y los pescaditos y habiendo dado gracias, los partió e iba dando a los discípulos. Y los discípulos a las multitudes. Y todos comieron y se saciaron, recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Y comían 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Otro enorme milagro hecho y otro ejemplo tremendo de la compasión de Jesús, e incluso de una compasión sobre la necesidad sencilla física de hambre. No podemos mirar muy bien que estos discípulos estaban aprendiendo cómo fue y cómo es su Padre Celestial. Vamos a mirar a Mateo 20. Por supuesto, estamos hablando de las cosas que hizo Jesús hace casi 2,000 años. Es lo mismo Jesús, ayer, hoy y para siempre. su compasión no ha disminuido después de 2000 años. Miraremos al versículo 29 de 20. Saliendo ellos de Jericó, le siguió una gran multitud. Otra vez, y aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondía para que se callasen, pero ellos gritaron aún más fuerte, diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dos. Ciegos no pueden hacer gran cosa. En aquel entonces el ciego no pudo trabajar ninguna fábrica para los deshabilitados, ni tal cosa existía. Estaban completamente desamparados, una persona ciega. Así que gritaron, tenga misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos. Aquí está Jesús nuevamente mirando la necesidad y conmovido dentro de sí. No hizo estas cosas para impresionar a nadie. Vino del corazón. Una compasión sobre la necesidad del pueblo. Y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Ver al sol, al día y escuchar a los pájaros cantar y nuevamente viendo. Bendición que vino del corazón de Jesús y a través de los próximos capítulos conllevan la pasión, como suelen decir, de Jesús mismo, su próxima crucifixión que iba a experimentar. Y este peso sobre él por los próximos días le venía encima. Pero mira cómo estaba él frente a esa, completamente dispuesto a sanar y hacer bien para otras personas. Y él enfrentando lo peor que ningún ser humano ha experimentado. No fue solamente para aquel pueblo en aquellos días, sino para nosotros hoy. Vamos a regresar a Hebreos unos momentos. Hebreos 4, una escritura muy poderosa sobre Jesús. Versículo 4:14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Que no puede ser tocado con nuestras debilidades. No puede sentir nuestras debilidades. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él miró a la humanidad en sus días, cara a cara, oliendo, sabía exactamente cómo fue, pero aquí en versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que en todos puntos tentados y comprobado y probado como nosotros, pero sin pecado. Porque acerquémonos nosotros entonces, pues, con confianza al trono de gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro, cuando estamos en necesitados. Yo creo que casi diariamente podremos ir a Dios al Padre nuestro, a nuestros sumos sacerdotes, sabiendo que tienen mucha compasión para con nosotros, sabiendo cómo es ser un ser humano. Y Jesús puede de su propio lado derecho decir, así es como podemos ayudarles. Ese es el tipo de ser con que nosotros tratamos. Regresamos a Marcos. Marcos 1. Empezando en el versículo 14 de Marcos 1. Vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarle. Pues leproso, lepro es muy difícil sanar. Uno es expulsado, no puede estar en la sociedad corriente, es ignorado y rechazado por toda la sociedad, toda la comunidad, toda la familia incluso. No podían tener ningún convivio con ellos. Jesús, movido a compasión para este individuo, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Aquí es uno de los pasajes que nos muestra que es la voluntad de Dios sanar. Él preguntó, si quieres, y Jesús dijo, quiero. Así que tenemos la voluntad de Dios, y sigue siendo lo mismo Jesús ayer y hoy y siempre. Así que fue conmovido de preocupación cuando llegamos a Dios para sanamiento, que la mayoría de nosotros hacemos. No podemos demandar que Él nos sane porque somos tan buenos o tan meritosos. Que yo oro mis 31 minutos todos los días, así que yo soy muy fiel en los diezmos. Por eso tienes que sanarme, Dios. Siendo tan piadoso, tienes que sanarme. No puedes demandar nada de Dios. No tiene nada que ver con eso. Es por la compasión de Dios que tenemos sanamiento divino. Para que venimos al base de su compasión para con nosotros. Es la base de nuestra petición de sanamiento. Dios mismo lo ha hecho posible que seamos sanados. Jesús sufrió un periodo tremendo de sufrimiento físico en su cuerpo, mortal, tremenda angustia y dolor por horas y horas antes de su muerte, para el fin de que seamos nosotros sanados. En su compasión mismo quería pagar la pena de nuestros errores físicos, nuestros pecados físicos. Para hacer lo posible, es por lo que ha hecho Jesús que podemos ser sanados, no por nuestra justicia. Vamos a mirar a Marcos 9. Otro ejemplo. Jesús y su obra de compasión. Marcos 9. Empezaremos en versículo 14. Cuando llegaron a los discípulos, esto justo después de la transfiguración, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Y cuando les vio, estaban maravillados. Cuando la gente le vio, se sorprendió y corrieron hacia él y le saludaron. Y posiblemente todavía era cierto aspecto que tenía Jesús desde el monte de transfiguración. Y les preguntó, ¿qué discutáis con ellos? ¿Qué estaban discutiendo con mis discípulos? Y respondió uno de la multitud y dijo, maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Tiene que haber sido una vista horrible para ver, una cosa disgustante ver. Un disgusto tener que mirar a tal cosa. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Tal vez una sorpresa a los discípulos también, porque solamente unos capítulos antes salieron dos por dos y con la autoridad de echar demonios habían echado demonios hasta esta fecha. Y tal vez el hombre se enteró de eso y trajo su hijo, pero de repente los del demonio no salió. Y el hombre confuso y los discípulos también confusos. Y versículo 19 dice, respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. No estaba exasperado Jesús. No tenía que ver con que él estaba irritado, solamente estaba molesto que no vieron el cuadro general, no captaron cómo es la cosa, cómo es Dios, cómo es Él, cómo es el propósito. Fueron lentos para creer y se lo trajeron entonces al niño con el espíritu. Y cuando el Espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó a la tierra, se revolcaba echando espumarajos. Una cosa horrible para ver. Yo creo que ahora parece que fue peor. Jesús preguntó a su padre del niño, todos los testigos viendo que esto fue una cosa muy crónica, de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice, desde niños, muchas veces. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten compasión, un sentimiento por nosotros, por favor. No tenemos paz con nuestro hijo así. Jesús dice, si puedes, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible. Yo me pregunto, ¿es posible que nosotros entendemos esto? Si creemos, todo le es posible, ¿no podemos creer eso? Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Y tal vez estaba un poco débil de fe. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto, y muchos decían, pues, ¿está muerto? Pero Jesús le tomó la mano y le enderezó, y él se levantó. Un milagro enorme. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Habíamos hecho antes este género. Como parece que hay varios géneros de demonios, este sale solamente con oración y también es implicado que también ayuno. Algunos manuscritos dicen que con ayuno y oración. No estoy seguro de la lección aquí, pero es obvio que a cierto género requiere oración y ayuno. Otro ejemplo de la compasión de Dios para este hombre, el padre del hijo. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en Lucas 7. Otro ejemplo tremendo de compasión. Repetidamente, nos son dadas estas escrituras específicamente para que apreciamos la compasión de Dios. Lucas 7, miraremos al versículo 11. Aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud le acompañaban. Parece que siempre Jesús atrajo una gran multitud de gente. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre. Peor que todo, ha perdido su esposo y ahora está perdiendo su único hijo. O ha perdido. La cual era viuda, obviamente no tuvo ninguna cosa, ya había perdido todo. Mujer completamente sola y desamparada, sin ayuda, sin soporte alguno. Y la tremenda multitud de la ciudad con ella. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella y la dijo, no llores. Dentro de sus interiores dijo a ella, no llores. Y luego se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaron le detuvieron diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Un niño, pues, muerto antes de su tiempo. El muerto se sentó y comenzó a hablar. Y los entregó a su madre y el temor se apoderó de todos los presentes y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Tienen que estar de acuerdo, hermanos, que el ser más con más compasión ha sido Jesús en la tierra. Estas cosas que nosotros conllevamos de nuestro pasado, que Dios es cruel, que es duro, que es difícil. Pero Jesús es un ejemplo humilde y tratan de dicen que es contradicción entre Jesús del Nuevo Testamento y el Eterno del Antiguo Testamento. Es una contradicción. Así que vamos a mirar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Salmos 78 podremos mirar. Salmo 78. Nuevamente estoy muy feliz de estar con una persona con la naturaleza que tiene Dios. Los dioses de los griegos son muy diferentes. Vamos a empezar en versículo 34 del 78 de Salmo. Un Salmo que trata de la historia del Éxodo, de cómo escapó el pueblo de Dios y su tiempo en el desierto. Fueron un poco mal comportados a veces, muy vanidoso, muy orgulloso, muchas faltas tenían. Vamos a mirar el versículo 34. Cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios. y solícitos volvían a acercarse a él. Se acordaron que Dios es su roca, de que el Dios Altísimo es su Redentor. Regresaron al Dios Altísimo, pero le halagaban con la boca y con su lengua le mentían. ¡Ah! Gran error. Fueron castigados, corregidos, regresaron a Dios, pero fue solamente con la boca, muy liviana. Versículo 37, pues sus corazones no eran firmes con él, para con él, ni eran fieles con su pacto. No regresaron a Dios con el corazón, solamente con la boca, con la mente, con la inteligencia. Con todo, él perdonaba misericordioso la maldad y no los destruía. Lleno de compasión les perdonó y tuvo compasión de ellos. Misericordiosamente les perdonó. Muchas ocasiones apartó su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que ellos eran carne. No despertó todo el enojo. Levantó lo suficiente, pero simple. Él multiplicó las veces de viró su ira, apartó su ira. Muchas ocasiones se acordó de que ellos eran carne y un soplo que va y no vuelve. Supo que fueron débiles y muy confusos y conocía la naturaleza que tenía. Y dice que, por supuesto, muchas ocasiones apartó su ira para ellos. Versículo 40, ¿cuántas veces lo amargaron en el desierto y lo entristecieron en la sequedad? Y cuando miramos a los antiguas escrituras, que Dios era vengativo y duro con el pueblo, pero no es nada cierto. Dios es amor y lleno de misericordia, porque no hay otra opción para salvar el pueblo de algo peor. Miraremos a otro salmo. Vamos al 86, versículo 14. 80-14. Humanamente, cuando nos airamos con nuestros hijos y nos irritan y a veces perdemos la paciencia y expresamos nuestra ira, pero no es para el bien del niño, es para nuestro propio bien. Estamos satisfaciendo nuestra propia naturaleza humana. Pero Dios interviene para el bien de los hijos. Él no tiene gozo en corregir ni castigar. Él sabe que Israel pueden ir más profundamente en su pecado, más profundamente involucrado en sus maldiciones, si él no interviene con castigo. No es que quiere hacerlo, pero sabe que tiene que hacerlo. Con personas de duros corazones. En el versículo 14 del 86 de Salmos. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una congregación de violentos busca mi vida, y a ti no te toman en cuenta, hablando David. Pero tú, oh Señor, Dios compasivo y clemente, esto es el Dios del Antiguo Testamento, esto es el Dios de David. No livianamente, dice que es clemente y compasivo, lleno de clemencia, lento para la ira, y grande misericordia y verdad. No es un Dios duro y legalista y que quiere castigar a cualquier infracción. Lleno, graciado, tiene gracia, tiene clemente, abundante en compasión. Salmo 145 dice algo más. Salmo 145. 145. Leeremos versículos 8 y 9. Nuevamente, hablando del Eterno, del Antiguo Testamento, dice, clemente y compasivo es eterno, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es eterno para con todos, y su misericordia está en todas sus obras, todas sus obras con misericordia. Pues, virando la ira cuantiosas veces, dice que sobre todas sus obras. Regresamos a Mateo otra vez, Mateo 23, otro ejemplo de Jesús. Mateo 23. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús, por siglos, envió profetas al pueblo para alertarles, para advertirles, y les trataron como tierra, les mató. Lo que quise yo era ser una gallina con sus pollitos. Pero tú no pusiste, no quisiste. Todo siempre esos seres fueron libre albedrío, pudieron escoger lo que querían hacer y no querían. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando dijo eso, indudablemente sintió mucha emoción dentro de sí. Al decir, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quería cuidarles, y no le permitieron, miraron sus rostros de él, su casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lleno de enorme compasión, solamente cuando era totalmente necesario castigar, siempre dentro de sí quería cuidar y proveer para su pueblo, y a nosotros también quiere hacerlo. Pues el propósito principal de este mensaje fue hacer sobresaliente cómo es Dios en este aspecto. Completamos el cuadro, tal vez un poco así mirando a la compasión que debemos nosotros también presentar. Somos llamados de este mundo para crecer y madurar y llegar a ser justo como es nuestro Padre, justo como es Jesús. Hemos de compartir en la misma naturaleza divina. Así que debemos nosotros poseer también compasión, tal vez no el mismo nivel, pero Gálatas 3 creo que dijo. Creo que estaba diciendo Gálatas. Versículo 12. Ahora bien, no sé cuál es el libro. Ay, 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 no sé cuál, puede que es Colosenses 3:12, sí, es Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, pues tenemos que mostrar la misericordia que tiene nuestro Dios y nuestro Señor. Porque el Padre es así, y nuestro Señor es así, y hemos nosotros de poner como una ropa compasión tierna, profunda compasión. Miraremos a primero de Juan. Primero de Juan 3. Juan, el apóstol de amor, supo mucho del amor de Dios y del Hijo. Y capítulo 3 y versículo 13. Versículo 13 de primero de Juan 3. Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Pues da susto, ¿no? Porque el odio contra o hacia alguien en la iglesia, eres homicida. No tienes vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, y otra versión dice cierre sus intestinos de compasión, cierre su sentimiento de misericordia para él, ¿cómo morirá el amor de Dios en él si no muestras compasión? Este afán de ayudar a su hermano. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No solamente hablar, sino andar el andar. Se puede hablar por cuánto tiempo, pero es el que traslada sus compasión en acciones. Está capítulo 7 de Zacarías. Zacarías capítulo 7. Empezando en versículo 8. Vino la palabra del Eterno a Zacarías diciendo, estas son las meras palabras del Eterno, así ha dicho Eterno los ejércitos, juzgad conforme a la verdad, practicad la bondad y la misericordia, cada uno con su hermano. Estas son las meras palabras del ser que nació de María y es nuestro sumo sacerdote. Cada uno con su hermano. Bondad y misericordia. No extorsionéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense en su corazón el mal contra su hermano. No podemos alcanzar la compasión que tiene Dios y el Padre con nosotros, pero necesitamos la compasión que tiene Él y apreciamos su compasión, su perdón, como para nosotros. Y Él quiere poner esta naturaleza en nosotros. Mi propia vida, años atrás, como un joven, pues a mí me da vergüenza pensando cómo estuve yo en aquel entonces, cuando me enteré de los programas de radio que estuve escuchando en los años 60 del señor Armstrong, y tomé las 40 lecciones del curso por correspondencia. Tuve muy buena memoria y aparentemente muy disciplinado para estudiar eso, y para mí fue todo autojusticia. Aprendí todo desde el punto de vista de autojusticia, de justificarme nada más. Fue mi intento, fue mi propósito. Estuve muy duro con otras personas en mis años 20. Todo antes de ser bautizado, y me ha costado mucho tiempo desde aquel entonces de experimentar y saber y aprender la necesidad de compasión. Y posiblemente 10,000 veces he pedido el perdón de Dios, pedirle más tiempo, por favor, para comprender su compasión y poner en práctica esa compasión, como para perdonar mi compadre, mis hermanos. Ya no soy tan rápido para juzgar, no tan instantánea para tener opiniones y decisiones sentenciando a otras personas de sus maldades. Tenemos que crecer en compasión. Podemos mirar a nuestros desafíos en ese aspecto, venciendo a Satanás, a su sociedad de Satanás, y sobre nuestra propia naturaleza, que no tiene compasión. Tenemos que hacer recurso a nuestros sumos sacerdotes, que son conmovidos con pasión. Ellos saben mis debilidades, conocen sus necesidades, sus debilidades, y tienen mucha compasión, quieren ayudarnos en toda manera, todos los días, y quieren que nosotros dependemos de ellos. Y mientras concluyo ahora, podemos tener gran confianza para con Dios y experimentar de primera mano todos los días la compasión del gran Dios.